El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 14, titulado Llamado Especial 4, Santiago, celebrado el 31 de mayo del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Entonces abrimos nuestras Biblias y nos vamos al Evangelio de Lucas, que es donde estamos estacionados realmente en el capítulo 6 de Lucas. Lucas, capítulo 6. Empezando en el versículo 12, dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y ahí me quedo, porque estamos viendo a cada uno de ellos. Ya nosotros hemos estudiado, inclusive tomamos dos sesiones para ver a Simón, a quien también llamó Pedro. La semana pasada vimos a Andrés, hermano de Pedro, y en esta ocasión vamos a ver a Jacobo. Quiero otra vez recalcar, no lo entiendo, no encuentro la respuesta de por qué es así, pero en español a veces dicen Jacobo y a veces dicen Santiago. Y Jacobo y Santiago es el mismo nombre, porque en inglés es James y en griego no sé qué será, pero de alguna manera es Santiago. Digo, para que cuando tú veas, por ejemplo, el libro mismo de Santiago, dices, ah, Santiago, Jacobo. O Jacobo a Santiago, ¿sí? Y entonces vamos a ver a esta persona, Santiago. La semana pasada vimos el estudio muy bonito acerca de Andrés. Yo me identifico mucho con Andrés, porque Andrés es un ganador de las almas. Andrés es la persona que siempre está buscando la oportunidad para llevarle personas a Cristo. Y eso realmente debe de ser nuestro mejor anhelo, que yo tenga la oportunidad de alguna manera de hablar de Jesús. Me puedo llevar folletos, los uso mucho. Yo agarro estos folletitos y, por ejemplo, esta semana en el club fácilmente di unos 5 o 6. Y a veces no puedo hablar con la persona, le digo, ten, léelo y después lo podemos platicar. Y aquí viene realmente lo que dice Dios acerca de las personas que son pecadoras y que necesitan un Salvador. Los uso mucho, deberías tú llevarte unos cuantos y ser como Andrés, siempre buscar la posibilidad de hablar de Cristo. Inclusive tenía yo varias personas que me dijeron que iban a venir hoy. Bueno, será la semana entrante porque les vamos a insistir que vengan, ¿no? Y Andrés es esta clase de persona, un misionero, un ganador de las almas, una persona que inclusive él fue el que trajo a su hermano Simón a Jesús. ¿Te acuerdas? Allá en Juan capítulo 1. Y cuando empezamos a ver a este otro personaje que se llama Santiago, el tercero del pequeño grupito de Jesús, de 4 personas, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los 4 más allegados a Jesús. Había otros 8, pero estaban un poquito más alejados, como que Jesús tuvo 3 grupos de 4. Digamos el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y en el grupo A son los que constantemente estaban con Jesús y tuvieron experiencias muy especiales, que ahorita vamos a ver, que los otros no tuvieron. Entonces era el círculo más allegado a Jesús. Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Entonces vemos que estos 4 personajes realmente eran 2 y 2. Juan y Andrés eran hermanos, Santiago y Juan eran hermanos, ¿sí? Y además, pues trabajaban juntos, entonces uno se habló al otro y de repente los 4 estaban ya con Jesús. Era una persona de recursos, era una persona también pescadora como los otros tres, Pedro, Andrés y Juan. Vamos a leerlo, está en Marcos 1:20. Vamos a encontrar Marcos 1:20. Y entonces ahorita, como estamos tratando de mover nuestra Biblia, vamos a pedirle a las diferentes personas que me ayuden a leer estos versículos. Tere, Juan, Marcos 1:20. Bueno, aquí vemos a que Zebedeo era el padre de estos hombres. Vamos a leer Juan 18, quiero leer el versículo de Marcos para que esté en el micrófono. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, aquí en este versículo nos está diciendo, fíjate, era un hombre de recursos porque tenían jornaleros, no eran ellos los que necesariamente pescaban. Pescaban ellos, pero tenían sus, ¿cómo decimos en México? Sus achichincles, ¿no? Que les ayudaban, ¿verdad? Bueno, en Juan 18 también lo vemos. Vamos a Juan 18, 15 y 16. A ver, Abril, por favor. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Vemos que esta persona era Juan. Juan era conocido del sumo sacerdote. Él tenía influencias para pasar al patio de Caifás. Entonces vemos que era una persona de recursos, una persona que tenía influencia y que pudo meter a Pedro al patio. Bueno, pues él fue también, Santiago también fue llamado por Jesús para seguir a Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 10. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 10. Y dice, y asimismo Jacobo, fíjate cómo dice aquí Jacobo y no Santiago, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quiénes? Pues los cuatro. Y empezaron a seguir a Jesús ya de tiempo completo, dejaron realmente de ser pescadores, porque Jesús quería que ellos fueran pescadores de hombres. Bueno, este señor Santiago también fue opacado por su hermano Juan, así como lo fue Andrés opacado por Pedro. Entre Andrés y Pedro, pues Pedro era el que siempre sobresalía, aquí también Juan siempre sobresalió, y como que Santiago se quedaba un poquito atrás, ¿sí? Pero vamos a ver que él también fue gran, muy útil para Dios. Ahora hay una cosa muy bonita que sí vamos a estar viendo tanto en él como en su hermano Juan. Jesús los llama hijos de trueno. Vamos a leerlo. Está en Marcos 3, 17. Vamos a Marcos 3, versículo 17. Marcos 3:17. A ver, Mina, si tú lo tienes por ahí, Marcos 3:17, a ver qué es lo que dice.
A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellido Boanerges, esto es hijo del trueno.
Hijos de trueno. ¿Sabes por qué tú... ¿Qué podrías pensar? ¿Por qué Jesús los llamó hijos de trueno? Porque eran como trueno, ¿eh? Cuando hablaban y se peleaban y agredían a todo el mundo y venían, ahí vienen estos tipos, quítate a un lado, porque si no, van a sacar la pistola. Bueno, no sé si eran muy mexicanos, pero por ahí andaba la cosa. Entonces tenían su muy definido personalidad. ¿Sí? Esta persona, Santiago, era un hombre muy celoso, era una persona muy pasional, muy ferviente. La palabra exacta es, era una persona impetuosa, de esas veces que se avientan y ya después vemos si estuvo bien o si estuvo mal, ¿no? Como en el Antiguo Testamento hay una persona así, inclusive se usa esa palabra con esta persona que se llamaba Jehú. Vamos a leerlo en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento a ver cómo nos va. Nos vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el Antiguo, capítulo 9, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 20, por favor, Carmen.
A ver.
De Segunda de Reyes.
Dice, el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente.
Ajá, entonces aquí venía esta persona que lo ven de lejos, ¿verdad? Y dice, ay, es Jehú, sí. Estoy seguro que es Jehú porque viene con un brillo y con una impetuosidad, ¿no? Bueno, así era este señor Santiago, ¿verdad? Yo creo que Santiago, pues la gente sí le tenía miedo, porque parecían como truenos, ¿verdad? Lucas 9:54. Nos vamos al Evangelio de Lucas, ahora sí otra vez al Nuevo Testamento, y vamos a irnos ahí a Lucas 9:54. Vamos a ver esta personalidad de estos hombres, hijos de trueno. ¿Sí? Bueno, a lo mejor Zebedeo era el trueno también, ¿no? Ahí están los hijos de trueno. A ver, Emma, si quieres leer Lucas 9:54.
Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Sí, sí. Entonces aquí hay unas personas que no necesariamente están así como siguiendo a Jesús de la manera que ellos piensan que se debe de seguir. Y entonces le dicen a Jesús, ay, ¿sabes qué? Pues que vengan, nos echamos, ¿no? Que mande fuego del cielo y ya se acabó esto, pues así debe de ser. Entonces sí eran así gente media peligrosona, ¿no? Yo creo que si fuera en México y no conocieran a Cristo, pues serían guaruras. Yo creo, ¿no? Algo así. Santiago y su hermano Juan. Bueno, Andrés era una persona que traía a Cristo a las personas, ¿sí? Y yo creo que Santiago los quería incinerar, ¿no? Yo no traigo nada a Cristo, mejor que les caiga el trueno y ahí porque no están siguiendo exactamente lo que sea. Lucas 9, este mismo pasaje, 55 y 56. Vamos a ver qué dice Lucas 9, 55 y 56, porque Jesús les responde a Santiago de lo que le acaba de decir. 55, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Entonces vemos a esta persona, Santiago. Hay otro incidente que también nos revela quién es esta Santiago, la personalidad de Santiago, que con su hermano Juan, otra vez estos señores son los que causan mucho lío cuando están juntos, ¿verdad? Utilizó a su madre para con Jesús, porque eran gente influyente, ellos sabían cómo meterse, eran niños bien, y dijo, ah, pues mira, mi madre sabe cómo está la cosa, vamos a decirle que le diga esto o aquello a Jesús. Vamos a leerlo. Está en Mateo 27, versículos 55 y 56. Versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando estudiemos Juan, vamos a ver que ella se llama Salomé, y que Salomé parece ser que es hermana de María, La madre de Jesús. Oh, entonces quiere decir que Santiago y Juan eran primos de Jesús. Entonces, como primos, pues tenemos algunas influencias ahí, ¿no? Una posición medio especial, porque el resto no son parientes. Oye, yo soy tu pariente, mano. ¿Sí? Y entonces utilizan esa influencia para algo, algo importante. Se aprovechan del parentesco. Vamos pues a Mateo 20, 24. Mateo 20, 24. Yo creo que, déjame ver, vámonos desde el 2020, por favor, Toño, a ver qué dice el 2020.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Uh-huh. Síguele.
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Así es, entonces Él, Jesús, les da la fórmula que se usa en el reino de Dios y no la fórmula que se usa en la tierra. Y les dice, pues en la tierra tienen estas fórmulas, ¿verdad? Pero en el cielo son exactamente opuestas. Y ustedes van a tener que aprender que realmente va a ser mucho más importante al revés de lo que ustedes me están pidiendo. ¿Sí? Así es. Este señor Santiago realmente buscaba prestigio, buscaba preeminencia, ser exaltado por encima de los otros discípulos. Y ya leímos cómo Jesús le enseña que no se iba a hacer así. Jesús le ofrece servidumbre cuando él buscaba poder y buscaba prestigio. Buscaba una corona de gloria y realmente le dio una corona de sufrimiento, una copa de sufrimiento. Él fue el primero de los 12 en morir por Cristo. Y lo vamos a leer, está en Hechos capítulo 12. Capítulo 12, en el libro de Hechos, después de Juan, está Hechos capítulo 12, y nos vamos al capítulo 12. Si lo quieres leer, por favor, Lupita, capítulo 12, empezando desde el 1, por favor.
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Ahí está, fíjate. ¿Eh? Herodes mata muy temprano en la historia del cristianismo, Cristo ya se fue. Y están los apóstoles empezando a predicar por todos lados con mucha fuerza, porque ahora tienen el Espíritu Santo que ha descendido, sustituyendo a Jesús, que antes los acompañaba a todos lados, ya no los acompaña, ahora tiene el Espíritu Santo y ellos están muy fuertes, principalmente Pedro, es el que en estos primeros capítulos está predicando con mucha fuerza, y Herodes lo manda a matar, ¿sí? Y es el primero de los apóstoles que muere, muere por Cristo. Ahora fíjate, para que nosotros vayamos teniendo mucho cuidado con la palabra de Dios, viendo los detalles, para estudiarla, entenderla, después de todo, la mente de Dios. Aquí mismo, en este capítulo 12, vamos a irnos a un poquito más abajo del capítulo 12, y vamos a déjame ver dónde está este versículo, versículo 16, vamos a leer el versículo 16, por favor, Mauricio, aquí en Hechos 12. Vamos a continuar con la historia, aunque me voy a saltar tantito, pero quiero resaltar un punto importante.
Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Sí. Pero él, haciéndoles con la mano señales que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar.
¿Cómo? Fernandito, ¿pero Jacobo ya se murió? ¿Por qué dice Pedro, haced esto, quiero que le digan a Jacobo y a los hermanos? Pero él sabía que Jacobo ya se había muerto. Entonces, ¿qué pasó? Es otro Jacobo, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y entonces dice, ah, Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue muerto. Jacobo, el medio hermano de Jesús que escribe el libro de Santiago, después allá en la Biblia, es otra persona que llega a ser muy importante en los primeros años del cristianismo, ese Jacobo, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos viendo de que sí, la palabra de Dios tiene muchas Marías, tiene muchos Jacobos, tiene muchas personas, y si tú no tienes cuidado, el mismo Juan, ¿no? Estamos hablando de Juan el Bautista a veces. Y lo confundimos con Juan, el hijo de Zebedeo que escribió el Evangelio de Juan. Y tú dices, oye, espérate, si aquí pasó y que no sé qué. Ah, son dos diferentes. ¿Sí? Nos hace usar el coco, ¿no? La palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Para que entendamos muchas de las cosas que Dios nos quiere hacer. Esta muerte de Jacobo, hijo de Zebedeo, aquí en el capítulo 12 de Hechos, es la única muerte de todos los apóstoles del Nuevo Testamento que se muestra en la Biblia. Sabemos que todos los apóstoles, con la excepción de uno, murieron por Cristo. Todos los mataron. A Pedro lo mataron, a Santiago lo mataron, a Andrés lo mataron, pero solamente hay uno que sí vemos. No, Judas no fue realmente apóstol. Uno de los verdaderos apóstoles de Cristo, que lo muestra el Nuevo Testamento, que fue muerto por Cristo, Jacobo. Todos murieron por Cristo, pero solo él lo dice el Nuevo Testamento. ¿Quién fue aquel que no murió de los 12 martirizado como los demás? ¿Quién fue?
Juan,
exactamente, el que escribió el Evangelio de Juan. ¿Y qué le pasó a Juan?
Murió en una isla, ¿no?
Murió en la isla de Patmos, desterrado. Sí, así murió él. Entonces, cuando termine el estudio, por favor, Mina, le das una estrellita a Caridita, porque sí se supo muy bien su tarea, ¿no? Y no sé qué es que le dije antes, no crees que fuera un palero ni nada de eso. No. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues yo lo que quiero decir con este señor Santiago, en esta ocasión, para entrar en la siguiente plática con Juan, es lo siguiente. Los 12 fueron hombres ordinarios. Los 12 tuvieron un llamado especial. Los 12, que quitando a Judas Iscariote, que finalmente no fue, pero Dios lo sustituyó con otro, cambiaron la historia de la humanidad. para tener un cristianismo poderoso que hasta el día de hoy prevalece con mucha fuerza. ¿Cómo es que eso fue? ¿Cómo pudieron 12 hombres insignificantes en una tierra insignificante geográficamente, sin dinero, sin recursos, sin mucha comunicación? Ellos no tenían un iPod, ni nada de eso, ¿no? ¿Cómo le hicieron? ¿No? Dios utiliza lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios utiliza también a los débiles para avergonzar a los sabios. Dice, vamos a leerlo, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. 1, 26. Dice Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no puede utilizar a los grandes hombres de la tierra, porque esos grandes hombres le robarían la gloria a Dios. La gloria es para Dios. Entonces Él utiliza gente común y corriente, como tú y como yo. Este es muy bonito, porque si Dios utilizó a Pedro y a Andrés y a Santiago, que hemos visto en estos tres hombres todas sus fallas, todos sus problemas de carácter, cómo realmente no tenían ningún potencial, algo espectacular que pudieran ser los grandes hombres de Dios, y lo fueron, fue porque Dios lo hizo, ¿sí? Y entonces ahora en el siglo XXI, tú y yo tenemos ese mensaje para nosotros mismos, y Dios quiere que nosotros seamos ahora sus mensajeros. Oye, Dios, pero yo no puedo ni memorizar. Oye, yo soy muy malo para hablar. Oye, yo tengo miedo. No, no me importa. Soy yo el que va a hacer el trabajo, tú no. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño pasaje también, otro versículo que acá está en Éxodo capítulo 4. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 4. Versículo 10, Éxodo 4, versículo 10, por favor, Emma, ¿qué dice?
Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque estoy tardo en el habla y torpe de lengua.
Síguele, hasta el 13.
Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y tú, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debe. Perdón. Y le dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debe enviar.
El que debes enviar. Ajá. Entonces, Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y utiliza a una persona, fíjate, Pablo, era tartamudo, ¿no? Entonces va con Faraón y fa, 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 fa. Y bueno, se tarda un ratito para poder hablar con Faraón, ¿sí? Pero dice, a mí no me importa, dice Dios. Yo voy a hacer el trabajo. Tú eres una persona débil, pero en tu debilidad es cuando yo saco la fuerza. Entonces utiliza a Moisés y vemos que es el gran caudillo de Israel, ¿sí? Porque dice precisamente el versículo que mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios utiliza personas del vulgo, personas normales como tú y como yo. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza que estamos viendo en estas personas? Hombres ordinarios, llamado especial. No tienes excusa tú de no ser un gran hombre para Dios. Dios quiere utilizarte a ti para que vayas a las personas y les hables de Cristo. Para que vayas y les digas lo que te está pasando a ti en tu corazón. Los cambios tan bonitos, el entender ahora la Biblia, los cambios que Él está haciendo en ti, la seguridad que hay, y hablarles de que ellos también se pueden ir al cielo gratis, porque Dios, Cristo, ya lo pagó allá en la cruz por ellos. Y entonces somos sus predicadores, sus pregoneros en este siglo. No hay excusa para no hablar de Cristo. Y hay personas que me dicen, porque están muy metidas en lo que dicen, es que ese no es mi don. Ah, no, yo no tengo ese don. Y le digo, el hablar de Cristo a otras personas no es un don, es una necesidad. ¿Tú podrías decir que el respirar es un don? No, ¿verdad? Hay personas que respiran muy rico, muy bonito. Y tú dices, oye, qué bien le haces, debes enseñarme. No, ¿verdad? Sino que todos respiran por necesidad. Algunos no hacen con ruido y otros roncan, lo que tú quieras, pero todos hacen lo mismo. Esto es una necesidad. Ahora, hay personas que tienen el don de jalar gente más fácilmente, ok, pero todos tenemos la necesidad de hablar de Cristo. Esta semana yo he tenido buenas oportunidades de hablar de Cristo. Nomás estoy buscando, haz de cuenta, como el cazador ahí, a ver cómo entro, ¿no? Para decirles de Cristo, porque lo necesitan mucho. Muchas veces empiezo yo a rascarle tantito y me cuentan todas las broncas. ¡Ay, qué bueno! Y me cuentan y me dicen. Y ya les hablo con más fuerza de Dios. No hay excusa. Tú eres el mensajero de Dios en este tiempo para hablar de Cristo. Y estamos viendo la personalidad de estos hombres y los demás que nos faltan para que veas que todos juntos no hacían uno. Eran buenos para nada. Pero Jesús los hace que sean grandes hombres. La semana entrante vamos a hablar de Juan. Fíjate, el apóstol de amor. ¿Cómo? ¿Pero qué no me dijiste que era hijo de Trueno? Que con su propia voz ya le tenía miedo a todo el mundo. Dios lo transforma a ser el gran apóstol de amor, en donde escribe 5 libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Juan. ¿Quién más? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Y Juan tuvo una gran fama de ser el apóstol de amor. Inclusive en su propio libro dice que era el apóstol a quien Jesús amaba. ¿El amor? Pero eso no fue su característica inicial, ¿no? Era todo lo contrario. Yo creo que tú, Pablo, nos podrías decir de los cambios que Dios ha hecho en tu vida en estos 15 años ya. ¿Cuánto? 18, sí, con razón te vi un par de canas por ahí. Sí, sí, fíjate, ¿verdad? Y tú puedes decir, señores, Cristo ha cambiado mi vida. Yo era así y ha pasado esto y esto otro y luego sucedió. Y Él está en el negocio de transformar nuestras vidas. Y primero que nada, hacernos los predicadores de Dios en México en el siglo XXI. Yo quiero desafiarte. Yo quiero impulsarte, yo quiero motivarte a que tú seas el predicador de México en estos días. Este lunes tuvimos una situación muy, muy bonita, muy enriquecedora. Mauricio y yo fuimos a ver a su mamá aquí en Villa Olímpica. Y su mamá me presentó, ya lo conocía porque vinieron aquí en Navidad, pero ya con más intimidad estuvimos con su pareja, que se llama Luis. Luis tiene 77 años y ya tiene cáncer muy avanzado. Y entonces sí, las cosas están ya bastante difícil para Luis. Y le estuvimos hablando de Cristo. Y le dijimos que recibiera a Cristo en su corazón, que tuviera la seguridad de vida eterna al apropiarse de lo que pasó en la cruz para él. Que Cristo vino a morir a la cruz por él, para que con su sangre perdonara todos los pecados de Luis y Luis tenga la seguridad de vida eterna. Hicimos una oración. Luis invitó a Cristo a su corazón. Y le digo, Luis, si Cristo está en tu corazón, Él ya te ha entregado el boleto de vida eterna. Te vas a ir al cielo. No por lo que hiciste, no por lo que haces, no por ningún esfuerzo tuyo, sino que Él te lo regala. Ya estaba muy contento y le dije, bueno, ahora quiero que se fortifique eso que ya hiciste leyendo la palabra de Dios. Y empezó muy bonito. Fue una gran oportunidad, fue un tiempo muy bonito que tuvimos ahí con ellos y que pues Dios nos dio esa oportunidad. Y yo quiero que tú la tengas. Yo quiero que tú tengas muchas oportunidades de hablar de Cristo a las personas, de que tú seas el mensajero de Dios. Los apóstoles cambiaron el mundo, pero ya no están aquí, ya están en el cielo gozándose de su recompensa. Tú eres la persona que ahora te toca transformar el mundo para Cristo, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque un día, a través de una persona que tú mandaste, escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas. Y tú hiciste que nos lo apropiáramos e invitáramos a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Además, hiciste que empezáramos a ser tus pregoneros, decirles a otra persona, a otras personas de esta realidad preciosa de vida eterna. Y poco a poco hemos estado estudiando tu Biblia, aprendiendo cada día más, y tú nos estás haciendo los mensajeros tuyos en este siglo. Gracias, Señor, queremos estar muy agradecidos haciendo el trabajo, llevando el mensaje, diciéndole a todos que Cristo ya resolvió el problema del pecado y podemos ir al cielo basado en lo que Él hizo. Te pido, Señor, que tengamos muchas oportunidades de hablar con la gente, de decirles de estas buenas nuevas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.